Déjenos abrir las escrituras al libro de Segunda Reyes. Vamos a seguir nuestros estudios. Ahí, en estos últimos meses empezamos en Primera Reyes y ahora llegamos a Segunda Reyes y el capítulo 8. Capítulo 8. Estamos leyendo un pasaje más corto que a lo mejor solemos leer en nuestros estudios. Estamos leyendo apenas los primeros 15 versículos de nuestro, en esa parte de la historia, así, para ver cómo se relaciona uno a otro. Segundo Reyes, capítulo 8, 1 a 15. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Y Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto a la vida, diciendo, levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre de que venga sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Jesí, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentas todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras se contaba a rey cómo había devuelto la vida a un muerto, aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró a rey por su casa y por su campo. Y Jesí dijo, oh rey, señor mío, este es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió a la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le designó un oficial, diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo fruto de campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso, diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Asael, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Asael fue a recibirlo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado. El hombre de Dios lloró. Y hacia él dijo, ¿por qué llora mi Señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre de sus mujeres, a sus mujeres encinta. Entonces Asael dijo, pero ¿qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió, Señor, me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Pero al día siguiente, Asael tomó la manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara y murió. Y Asael reinó en su lugar. Confiamos que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta tarde. Cuando yo estaba en la secundaria, había un libro prohibido. De hecho, una serie de libros prohibidos. Tenía un título, Notas Cliffs. Eran prohibidos por nuestros maestros de inglés porque ellos pensaban si tuviéramos nosotros la versión de resumen de Macbeth, que a lo mejor seríamos sentados nosotros a en realidad no leer el libro de Macbeth nosotros mismos. Así que estos libros pequeños, Notas Cliffs, compartidos por personas, estudiante por estudiante. En estos diferentes estudiantes de inglés, yo veo a algunos de ustedes viendo, poniendo de acuerdo con asco en sus caras ahorita, disgusto más bien que sucedió así, pues me impactó hoy pensando en nuestro pasaje, que en estos 15 versículos aquí tenemos una versión de notas de Cliffs, ¿no? Resumen breve de todo el libro de Reyes, así que por casualidad entrabas aquí en esta tarde en nuestro edificio, nunca has escuchado antes, han venido al momento correcto porque esta tarde vas a tener un buen resumen de todo el libro de Reyes en estos versículos. Y no sé de ti, pero yo he sido bendecido mientras nosotros hemos estudiado juntos que con qué tanto el libro de Reyes es un libro para peregrinos. Es un libro para nosotros quienes somos peregrinos y gente en este mundo. Y hemos comentado como antes ese libro fue enviado a los exilios en Babilonia, ¿no? Fue escrito para ellos. Y intentó hacer dos cosas. En armar razones por qué habían ido ellos en exilio. Y luego ofrecerles esperanza que el exilio no era la última palabra para con ellos. Así que, para decir, en realidad es por qué sucedió el exilio. Y también ofrecer un camino y una forma de poder salir del exilio. Y en estas dos historias, aquí esta tarde, tenemos dos lados de esta moneda presentados a nosotros. Y yo creo que son presentados reunidos con ese propósito. De hecho, yo no creo que son conectados en cuanto al tiempo cronológicamente. A lo mejor ustedes fueron sorprendidos de encontrar a Geisí vivo y en el corte de Reyes, como hace unos capítulos leemos de él que llegó a ser leproso. Yo creo que debemos descubrir aquí que esa historia cronológicamente es algo que sucedió antes, cuando todavía estaba Geisí el siervo a Eliseo, antes de llegar a estar leproso, ¿no? Así que esas dos historias no están en orden cronológicamente o por tiempo, sino por tema, conectados para enseñarnos algunas lecciones importantes. Esas historias son conectadas juntas y esas historias conectadas están en otra forma también. Hay una palabra cuatro veces traducida aquí, restaurar, en la primera mitad de nuestro pasaje, y la misma palabra en hebreo cuatro veces más en la segunda mitad de nuestro pasaje, traducida restaurar o recuperar, sanar, hablando del niño que fue resucitado, levantado entre los muertos, y sanar o recuperar, hablando de Ben-Hadad, y si él iba a regresar o recuperarse de la enfermedad que le había tomado. Esa palabra conecta esas dos historias, dos mitades a una sola unidad. Así que vamos a ver eso bajo dos puntos. Un punto de primera mitad y un punto de segunda mitad del pasaje. Y el primer de esos puntos es esto. Tenemos aquí un Dios que recuerda la misericordia. Un Dios que recuerda la misericordia. Algunos de ustedes recordarán a Paul Harvey hace varios años. La personalidad de radio que siempre nos contaba el resto de la historia, ¿no? Y aquí tenemos el resto de la historia de una mujer que a lo mejor conocían, una mujer que habían leído hace unos capítulos a su limita, una mujer que había hecho un cuarto para Eliseo, ofreciéndole hospitalidad mientras él tenía ocasión de venir a acercarse a su casa, y como el Señor le había prometido un hijo por muchos años, después de muchos años de estar estéril, y como había proporcionado aquel hijo, y aquel hijo se enfermó y se murió, y Eliseo vino y lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Y aquí está la mujer sunemita, llegando a nuestra atención nuevamente, y aquí está esta mujer fiel, una vez más siendo recordada por la bondad del Señor. Eliseo menciona a ella para decirle que viene la hambruna, va a venir 7 años de hambruna. Y él advierte a ella para que ella pueda encontrar otro lugar en que morar, un lugar donde ella pueda alimentar a su familia. No hay mención de su esposo, lo que nos lleva a adivinar a lo mejor que puede ser, falleció. Así que esta mujer está en una situación particularmente vulnerable. Así que viene Eliseo advirtiéndola en esos versículos primeros: necesitas irte, necesitas encontrar un lugar en que haya pan para ti y tu familia. Y de repente, ellos quienes quisieran leer esta historia serían invitados a relacionarse con su situación, ¿verdad? Y en particular, la palabra que se usa aquí, si tienen la traducción particular, tiene ventaja dependiendo de su traducción, pero en la primera línea tenemos que dice aquí que ella debe irte y debe ir como peregrino, donde puede encontrar residir, ¿no? Debe residir donde puedes residir. Y dice más adelante, moró o residió más bien en la tierra de los filisteos. Es una palabra común en el Antiguo Testamento. Es la palabra que describe a Abraham en el libro de Génesis, cuando él va a lugar y en la tierra de Canaán, lo que llega a ser su herencia, la herencia de su descendencia, pero él todavía es un peregrino, uno que residió en aquella tierra. Que tierra es la misma palabra que se usa en el libro de Éxodo, ya, y después para escribir el pueblo de Dios y su estancia en Egipto. Ellos residieron allá. Y en el Nuevo Testamento también vemos cosas parecidas, ¿no? Acabamos de leer un pasaje de 1 Pedro. Y es clave que entendemos que somos un pueblo destruido. Somos parte de la diáspora. Somos peregrinos extranjeros en este mundo donde sé que nos encontramos. Así que esta mujer ha salido y está en ese lugar donde puedes llamarlo exilio. Está lejos de su hogar, lejos del lugar donde ella quisiera estar. Ella es extranjera en tierra ajena. Y ahora saltamos adelante, ¿no? Saltamos adelante 7 años. 7 años de hambruna han venido y se han ido. Y ahora regresa la mujer y ella encuentra que su tierra evidentemente ha sido quitada, robada, y ella tiene que ir a hablar con el rey. Y su hogar y su tierra son su gran preocupación, ¿verdad? Lo vemos en versículo 3. Ella va para hablar con el rey, a apelar a él, implorarlo, y implorar a él por su tierra y su casa. Otra vez en versículo 5 está implorando al rey en cuanto a su tierra y su casa, ¿no? Y es de gran preocupación, entendemos por qué, ¿no? Porque recordamos en el Antiguo Testamento la promesa del pueblo de Dios a su pueblo que iba a tener su propia tierra, y esa tierra iba a hablarles en cuanto a su herencia de Dios, su herencia, una herencia que aún nosotros anticipamos en la nueva tierra y los nuevos cielos últimamente. Pero aquí había una promesa, herencia, y una mujer que regresa al exilio, ella regresa y encuentra que su herencia ha sido quitada. Ella está desubicada y en cierto sentido siente que ha sido robada, y ella siente, bueno, ella regresa, esa mujer vulnerable probablemente, una viuda sin tierra, y ella necesita ir a hablar con el rey. Así que vamos al rey, enfocamos en el rey, qué es lo que él está haciendo. Por casualidad está ahí hablando con Geisí, y habla con Geisí y dice: cuéntame más sobre Eliseo. Yo he visto un poco de las maravillas que Dios ha hecho a través de él, pero yo he escuchado que hay más. Así que Geisí está contando las historias sobre la cabeza del hacha que Eliseo hizo flotar. Sí, hubo un tiempo en que habían hecho veneno en nuestro caldo, y él lo hizo potable, que podemos comerlo. Y un tiempo en que el agua era horrible y lo sanó para que pudiéramos tomar el agua. Estaba contando todas esas historias, ¿no? Y había una forma, por parte de actitud en Joram, el rey, vamos a regresar a esa actitud que él está explorando, ¿no? Más adelante, pero debemos maravillarnos, ¿no?, en cuanto al tiempo de todo eso. Así que en el mismo día que el rey dice a Geisi, cuéntame en cuanto a esas historias, esas maravillas que Dios ha hecho a través de él. El mismo día que él está haciendo eso, es el día que viene esa mujer en que se cuenta esa historia, va a llegar a corte del rey y pedir su tierra que sea restaurada. Y otra vez, en nuestra vida lo hace claro. Aquí, versículo 5. Y sucedió mientras él cantaba al rey como había devuelto la vida. Aquí, la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa, por el campo. Y así dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer. Y debemos maravillarnos cómo es que Dios hizo eso tan perfectamente. El rey, ella viene al rey al momento exacto, cuando él está más favorable en cuanto a hacer algo bueno hacia otra persona. Ese no es un hombre que suele ayudar a los sin ayuda, pero en ese momento es más inclinado a hacer el bien. Es ese mismo día que aparece la mujer, más bien, y debemos ver que es algo del Señor. Alguna cosa que le gusta hacer al Señor a veces para recordarnos de su soberanidad y su cuidado hacia su pueblo. Yo leí de una historia hace poco en cuanto a eso parecido. Había unos hombres intentando empezar un nuevo seminario y estaban ahorrando. Había un número de cuentas que tenían que pagar y no tenían dinero. Estaban reuniendo para orar y uno de los hombres en el cuarto dijo, oró, Señor, tuyos son los animales en toda la montaña, ¿no? ¿Podrías vender algunos de esos animales para darnos los fondos? Y mientras todavía estaban orando, un vaquero local viene y con un cheque y dice, he vendido algunos animales hace poco. Y pensaba, a lo mejor ustedes sabrán cómo gastar ese dinero. Y entonces literalmente vendió algunos de esos animales. A veces hace cosas así Dios. A veces el Señor obra de tal forma, no siempre, pero a vez en cuando. Y aquí está uno de esos momentos en que Dios va a mostrar qué tan bueno y tan bondadoso es este rey, otra vez, no es un hombre piadoso. Cuando dice restaura a esta mujer, su casa, su campo y las ganancias de los últimos 7 años de su tierra. Ahora, imaginen si estuvieran en exilio, qué tan relevante sería esta historia a ti. Tú también estás bajo el reino de un rey sin Dios, un rey que no sigue a Dios. Estás en Babilonia, un imperio inmundo. ¿Qué posibilidad tienes de ser restaurado? ¿Qué posibilidad hay de que tu hogar y tu tierra que has perdido, esta herencia del Señor que te fue dado, que fue entregado, perdido por tu propio pecado? ¿Qué probabilidad hay que podrías ver esas cosas, que podrías disfrutar la tierra de promesa una vez más? Y aquí está una historia de una mujer sin poder para convencer al rey. Ella no tiene conexiones que le haría razonable con ella, que está completamente sin ayuda y completamente tiene que aventarse a su misericordia, pero lo que está haciendo en realidad es aventándose a misericordia de Dios. Está mostrando a ella y a los exiliados, a peregrinos como nosotros, que así sí nos dará lo que Él ha prometido. Nosotros sentimos eso. Sentimos eso, que tanto cuanto somos nosotros extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Estamos en el mundo. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta de que no somos el mundo. Escuchamos a personas y vemos a personas que con quien no correspondemos. Las cosas que ellos valoran no son las cosas que nosotros valoramos. Y hay pecado en nosotros y tentación pecar, ¿no? Pero no es lo que deseamos ser. No es lo que somos, ya no más. Sentimos extranjeros y peregrinos, sentimos que no hemos llegado, estamos en esa, sí, pero todavía no. Aún en la iglesia sentimos así. Hay buena gente que no siempre están de acuerdo. A veces llega a un lugar de impasse en que no pueden estar de acuerdo. Hay fricción aún a veces en la iglesia. Lo sentimos en este mundo, que este mundo no es nuestro hogar. Y es nuestro pasaje nos da esperanza, que es un Dios que restaura lo perdido y lleva a suceder lo que Él ha prometido para su pueblo. Yo maravillo yo mismo en cuanto a este pasaje relaciona lo que está diciendo Pastor Hansen en la mañana. De hecho, el sábado, mientras yo estaba pensando en mi sermón, yo apunté de Juan 14 sin pensar en su predicación sobre eso, ¿no? Yo voy a prepararles un lugar. Y si no fuera así, les hubiera dicho, es nuestra esperanza. Y esa esperanza, nos aferramos a esa esperanza, necesitamos la esperanza que el Señor nos da en su palabra. Es nuestro combustible, es nuestro alimento, ¿verdad? Recordando una historia que contó Charles Spurgeon temprano en su ministerio, él dijo que había una mujer mayor en su iglesia, conocida por sus buenas obras, conocida por su fe fuerte, y era una mujer que muchos años batallaba con dudas graves, serias sobre su cristianismo, y Spurgeon cuenta que un día ella dijo, pues yo no tengo esperanza, no tengo fe, soy nada sino hipócrita. La respuesta de Spurgeon era, pues entonces debes dejar de asistir a la iglesia, no queremos ninguna hipócrita aquí en nuestra iglesia. Ella dijo, oh, pero no puedo dejarme de la iglesia. Amo al pueblo de Dios y amo, me encanta adorar al Señor. Entonces él dijo, pues tú eres una hipócrita tan rara. Los hipócritas no le gustan hacer esas cosas. Dijo, oh, no, yo no tengo fe y no tengo esperanza. Y luego, después de decir todo eso, no tengo esperanza, he perdido la esperanza. Él dijo, mira, saque su cartera y dijo, mira, tengo cinco libras aquí, pero yo te pago, seguramente 5 libras hace tantos años era mucho, yo te pago por tu esperanza, la poca esperanza que tú tienes. Ella dijo, yo no dejaría mi esperanza por todo el dinero en el mundo. Pero yo pensaba que no tenías ni nada de esperanza. Pues a veces nuestros instintos son mejores que nuestros cerebros. La esperanza a que aferramos la bondad de Dios, el Dios que recuerda la misericordia. Esta mujer, esta viuda, no la había olvidado. Ahí la regresa y la restaura lo perdido. Y restaura a ella lo prometido. El Dios que recuerda la misericordia. Necesitamos un Dios así. Pero luego, hay la segunda mitad de la historia. Y aquí encontramos el Dios que recuerda el juicio. Y recuerda, yo estaba haciendo, es un resumen del libro de Reyes. Dos lados de la misma moneda. El Dios de misericordia y Dios que restaura, pero a la otra mano. El Dios que recuerda el pecado y trae juicio y justicia sobre los con corazón endurecido. Y ahora tenemos la mitad de la historia. Yo dije, es el Dios que recuerda el juicio. Y el Señor va a requerirles que recuerden algo que no hemos visto hace mucho. ¿Alguien recuerda dónde aparece el hombre Jesse antes de este pasaje? ¿Dónde aparece él antes? Hasta antes en 1 Reyes 19, parte de en realidad no es profecía, órdenes a Elías, pero también lo que está por venir. Yo creo que debemos regresar, si no, vamos a checar en Primer Reyes 19. Elías fue al desierto en Monte Sinai, el Señor reúne con él ahí a través de una voz tranquila, quieta, y el Señor dice en versículo 15, dice, regresa a Damasco y cuando llegas voy a decir como rey de Siria. Y también hay yo, hijo de Nimsi, enfurías por el rey sobre Israel, Eliseo, hijo de Safat de Abel Moala, ungirás por profeta en tu lugar. Ahora, por fin, Geisial es levantado. Sí, Asiel, perdón. Asiel. Podemos preguntarnos en cuanto a esas tres órdenes. Eliseo es ungido primero, pero Jehú todavía es el futuro en la historia, y así apenas llegamos aquí en capítulo 8. Así que han pasado muchos años, no sabemos cuántos años, pero han pasado varios años. Dios dio esa palabra, Dios dio esa promesa. Yo estoy enviando a Sed, y a Sed va a ser martillo, va a ser mi martillo contra mi propio pueblo. Así que Eliseo está haciendo este viaje a Damasco, la ciudad capital, ¿verdad? Y ¿por qué no Elías? No sabemos con certidumbre. Han sugerido que a causa de la guerra constante entre Israel y Aram, esa era el primer tiempo, primera oportunidad en la paz, en que había paz, fue sugerir que esas órdenes fueran dadas a Eliseo, no solamente a Eliseo, sino a Elías, también los dos. Pero de todos modos, Eliseo va a hacer el viaje a Damasco, y el rey escucha que él viene, su fama le precede, quiere saber por qué estoy enfermo, o más bien, estoy enfermo, voy a recuperarme de mi enfermedad. Y tenemos a Asel presentado a nosotros, y Asel es conocido a nosotros desde afuera de las escrituras. Han encontrado arqueológicamente una mención de él, Asel, y es dicho, es llamado hijo de nadie. Era un nadie, ¿no? No vino de sangre real. Era un oficial en el corte del rey y es enviado como mensajero de Ben-Hadad, el rey, más bien. Y la pregunta es, ¿recuperaré de esa enfermedad? Y Asel va a llegarse a la carta principal, el enfoque principal. Pero antes de seguir adelante, yo sé que lo que están preguntando ustedes, están preguntándose en cuanto al versículo 10, es uno de esos versículos difíciles, no complicados, en que parece que hay un tipo de decepción, engaño. Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Así que hay un asunto en cuanto al texto textual que algunas versiones comparten contigo, y no, nuestra traducción no comparte todos los datos aquí. Pero, y hay una palabra en hebreo aquí, lo, y esa pequeña palabra en hebreo, pronunciar lo, pero escrito de dos diferentes formas, puede significar no, o puede significar a él. Así que si ves en versículo 10, como se escucha, dice el Señor, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente, ve y dile que ciertamente sanarás. Pero también puede ser la palabra lo, aquí quiere decir dile no, que no vas a recuperar, no te vas a sanar, ¿no? No te vas a recuperar. Y luego el resto del versículo, de una forma traducida más neutral sería, pero el Señor también me ha mostrado que ciertamente morirá. Así que hay una pregunta ahí, ¿no? Entonces nuestras dos opciones son de decirle ciertamente recuperarás, en otras palabras, tu enfermedad no te va a matar, así que no compartiendo con él la verdad completa. No preguntaste en cuanto a tu enfermedad si te iba a matar. Tu enfermedad no te va a matar. Y hacerlo, lo tome eso. O ve a decirle, no vas a recuperarte. Pero hacer cuando entrega las noticias, mienta para que rebaje su guardia. Así que esas son nuestras dos opciones, ¿no? Y aún, de hecho, en Eliseo, cuando hablando, ¿no? Al decir eso, hubo ambigüedad en lo que decía hacer, escoge a escuchar y comunicar, tú te vas a recuperar. Sabiendo, aquí está mi oportunidad para quitarle la vida y llegar a ser yo el rey. Pero, quiero reenfocar nuestra atención un poco. Dos veces Eliseo lo hace claro que el Señor está atrás de todo esto. Versículo 10. El Señor me ha mostrado. Versículo 13. El Señor me ha mostrado. El Señor me ha mostrado que va a morir. El Señor me ha mostrado hacer que tú vas a llegar a ser el rey. Hacer es ungido. El Señor ha escogido a este hombre. Desde el principio nos da una idea pequeña de su brutalidad. Cuando él quita la vida de su propio rey. Lo asfixia en su propio sueño. Dios va a soltar a ese hombre sobre su gente incrédula. Va a llegar a ser martillo. Va a ser ministro de juicio del Señor. Y claro, esto no es el único lugar en la Biblia donde sucede esto. Dicho en otros lugares, los babilonios, el de Babilonia va a ser ministro de juicio. Eso sucede de vez en cuando. Dios hace esto, Dios utiliza estos medios, esos instrumentos para traer disciplina a su gente, traer juicio sobre la incredulidad y el corazón endurecido y pecado. Y tú y yo, a lo mejor hemos olvidado en 1 Reyes 19, a lo mejor hemos olvidado las advertencias que Dios envía, que el pecado y la incredulidad y endurecimiento del corazón, aunque parece que Dios ha olvidado esas cosas, aunque aparezca que Dios no, amigo, no va a continuar, no va a juzgar lo que hemos podido escapar o ha seguido adelante con otras cosas, que quiso hacerlo pero ha sido distraído con otros asuntos. Que en realidad no es cierto que el juicio que él ha prometido sobre la incredulidad sí en realidad va a realizarse, va a suceder. El pecado, la incredulidad, el corazón endurecido, no, ni una vez ha sido perdido de su vista. Y por lo mientras el tiempo entre la advertencia y la llegada del juicio es un periodo de misericordia y paciencia por parte de Dios, en que ellos advertidos son dados espacio para arrepentirse de sus pecados y regresar, volver al Señor. Pero ahora ese juicio prometido, ese juicio viene, tiene que venir. Pero miren a las lágrimas de Eliseo. Él ve, versículo 11, se puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él. En este momento, Señor, se está haciendo claro el futuro que él tiene para con hacer en el 12, tienes pena. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué llora, mi señor? Hacer pregunta, ¿por qué lloras? Dice, porque yo sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, hasta estrellarás a sus niños. Todos atroces de la guerra. Eso es lo que está por venir después, que llora Eliseo mientras piensa en eso. Y lo que tú y yo tenemos que comprender mientras vemos a las lágrimas de Eliseo aquí, es que él refleja la vista del Señor sobre este juicio. Que el Señor lamenta el juicio que él tiene que enviar sobre su iglesia, sobre la incredulidad. Él está reflejando el punto de vista del Señor. Él tiene que traer ese juicio para ser fiel a su propio carácter, pero hace con lágrimas. Y si dudamos eso, vemos en el Testamento la misma cosa. Vemos a Cristo, Jesús, afuera de Jerusalén, viendo hacia aquella ciudad y diciendo, oh Jerusalén, oh Jerusalén, uno que mata a los profetas. Y apiedra a los quienes que les son enviados, como quise reunirles a todos como gallina, pero ustedes no quisieran. El Señor Jesús llora sobre el corazón endurecido. Él lamenta cuando ve a ellos quienes lo rechazan, en particular ellos adentro de la iglesia, ellos quienes conocen la verdad y sin embargo dejan la verdad atrás. Él lamenta esas cosas. Y sus siervos lloran por eso también. Así que el Señor recuerda la misericordia. El Señor recuerda el juicio. Y nosotros, estudiantes del Nuevo Testamento, no nos sorprende para nada, ¿verdad? Porque hemos visto la cruz, hemos pensado en el Señor en la cruz y hemos visto la misericordia y juicio reunidos ahí. Hemos visto la misericordia de Dios al enviar a Jesús a la cruz misma, ese castigo de Dios por nuestros pecados de juicio realizado sobre el Hijo, esa misma verdad. Así que mientras pensamos en nuestro pasaje, el resumen del libro de Reyes, el libro de Reyes, que el Señor recuerda la misericordia, el Dios que recuerda el juicio, aquí está una advertencia y también invitación juntos. Nos recuerda la importancia que es que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Yo regreso a Joram. Hemos llegado a conocerlo muy bien, ¿verdad? Hemos visto mucha tinta tirada para escribir a este hombre. Hemos visto la forma que él engaña, la forma que él a veces puede parecer fiel al Señor, pero en secreto está persiguiendo sus propios propósitos y metas, y sabemos que no es fiel. Y aquí está Joram una vez más, y si puedes decirlo así, lo encontramos como en su mejor momento, ¿no? Abierto a escuchar lo que Dios ha hecho a través de Eliseo. Es interesante, ¿no? A lo mejor nos anima un poco. Pero también es la última cosa que sabemos de él antes de que muere. Su vida se va a acabar en poco tiempo. El juicio lo va a alcanzar. Y nos recuerda, ¿verdad? Que simplemente nos recuerda que no es suficiente ser curiosos en cuanto a las cosas de Dios. No es suficiente estar interesados en las cosas de Dios. No es suficiente estar abiertos. Lo que Dios nos llama a hacer es entregarnos, dejarnos por vencidos, poner todo nuestro peso, toda la gravedad de nuestro presente y futuro en Cristo. descansar en él por la fe, colocar sobre él todos nuestros pecados, para que no haya plan B, no hay alternativa. O es Cristo que me puede salvar, o nadie lo puede. No es suficiente ser interesado, estar aquí esta tarde. No es suficiente llamarte un cristiano. Joram era hijo del pacto. El llamado es entregarnos a él, buscarlo y encontrarlo. Aquí en esos versículos tenemos Dios presentado a nosotros, que a la vez nos hace tener temor. No es un Dios de juicio, recuerda nuestros pecados, pero un Dios que ofrece misericordia, que ofrece perdón, un Dios que ha proporcionado la salvación para ellos quienes vendrían para ser salvos. Así que somos llevados en cada lugar, de todos los lugares, en 2 Reyes 8, a colocar nuestra fe en Cristo, Él en quien la justicia y la misericordia son reunidos y encontremos nuestra salvación, Él. Déjanos orar juntos, pueden ponerse de pie mientras oramos. Padre, te damos gracias por esas palabras. Te damos gracias que en cada página de tu palabra nos apuntas a la cruz de una forma u otra. Te damos gracias por un Dios que podemos servir, que es uno de misericordia y juicio perfecto. No juicio y misericordia en oposición. No a veces misericordia, a veces justicia o juicio, sino un Dios que perfectamente juzgó a nuestro pecado en la cruz para que nosotros conozcamos solamente misericordia. Así que, Señor, pedimos que seremos animados con esas cosas. Anticipamos la consumación de todas las cosas, las nuevas tierras y nuevos cielos, Señor. Anticipamos estar contigo para siempre, hasta que no haya más el pecado, ni la muerte, ni lágrimas. Padre, te damos gracias por aquella promesa. Ayúdanos a aferrarnos a ella mientras aferramos a ti. Y pedimos eso en nombre de Cristo. Amén.